El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes, 28 de abril del año 2026. La frase del día. Me enseñaron que el camino del progreso no era ni rápido ni fácil. Marie Curie, polaca, Nobel de Física con su esposo Pierre, después solita Nobel de Química, y la persona que hizo los estudios sobre la radioactividad que le dieron vida a lo que tenemos hoy. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo está, don César Augusto? Buena frase. Hay gente que...
que quiere que todo sea
ya. Que se acelera, y ahí es cuando a veces pierden el camino, le pasan por encima a los demás. Ahí es cuando vienen esos problemas maluquitos en las empresas, por ejemplo, o entre profesionales, que usted quiere llegar más rápido y resulta que para eso a veces tienen que pasar por encima de otros y barro, ¿no? Como dicen,
sí,
en la
barro,
costa.
Barro. Usted está aceleradito un poco, ¿no?
Yo soy muy acelerado, pero la vida me ha enseñado a punta, yo no diría de golpes tampoco, pero sí de momentos y situaciones donde me dice, venga, bájele dos, mijo. Porque esto no, porque usted le meta más carbón a la máquina no va a llegar primero.
Lo que pasa es que usted va rápido en la vida, en su vida profesional, y eso me parece maravillosamente bien. Pero vi un jugador que hace 5 partiditos buenos y ya lo quiere meter a la selección.
¿Yo?
Más o menos, ¿o no?
¿Por qué? ¿Por lo de Kevin Viveros?
¿A usted también quiere que Kevin Viveros debe ir por Borré?
Absolutamente. No, por el que esté mal.
Ah, por Suárez.
Por el que esté mal.
Ah, entonces a James hay que sacarlo. Porque si no llega bien hay que sacarlo.
Usted solamente sabe James. Aprendete no, otra, César Augusto.
No, es un ejemplo. Solo mire, James. Usted quiere sacar a Ríos, a Castaño, a Ospina, a uno de los tres delanteros o a dos de los tres delanteros.
Pero es que porque usted dice que yo los quiero sacar. Porque como si fuera una cosa personal. No, yo simplemente
dicho, porque le gustan otros, simplemente.
Yo he dicho que el señor Lorenzo es un señor, no sé si tradicionalista, algunos dirán alcahueta, yo utilicé ese término ayer, que mucha gente me dijo, no sea grosero. Bueno, está bien, entonces tradicionalista, conservador. Entonces, los mismos con la misma, no importa la situación, y yo no estoy de acuerdo con eso.
Sí, pero
si hay un señor como Viveros, que no se le apareció a usted hace un mes, ni dos, sino que lleva mucho tiempo ya siendo figura, pues vale la pena acercarlo. Si hay otro señor, por ejemplo, en el caso del Cucho Hernández, que está brillando en España y tal, y usted tiene un jugador que hace 8 partidos, 10 partidos, 12 partidos, no marca, pues traiga al Cucho en vez del que está mal.
El problema es que ya no hay tiempo de acercamientos, Steve.
Perdóneme, y se inventan unas expresiones que a mi juicio son chimbas. Que
¿cómo,
son,
¿cómo cuál?
Es que hacen parte del proceso. Es que son los de confianza. No, 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 mijo. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Es el que mejor mueva la pelotica.
No, no, eso no es así.
Esto es el que mejor mueva la pelotica.
No, no, eso no es así. Esto es fútbol, pero se trata de estructura. Se trata de hacer equipo. Se trata de complementar un trabajo que ya lleva más de 3 años y que no se puede desarmar de un momento a otro. Yo entiendo que pueda haber sorpresas y puede haber jugadores que llegan. Pero ¿le parece si dejamos el tema para más tardecito y nos metemos...
Sí, lo que es que usted me empieza...
Mire, a la jornada de hoy, que está buenísima.
Después de la frase, un minuto después, ya me puso a pelear usted. No, y la gente dice que... La gente dice que es que yo soy el alzado.
Yo
y no
estoy
sé
tranquilo,
qué.
Yo no he peleado. Yo simplemente le di una frase, le dije que en la vida las cosas que progresan no son ni rápidas ni fáciles.
A mí el fútbol, usted parece que... el fútbol filosofando... Mire, esos que filosofean en el fútbol, les va mal en el fútbol.
¿Sí?
Sí.
¿Cuáles son los filósofos del fútbol?
Por ejemplo, Ángel Capa no ganó nada. Juan Manuel Lillo no ganó nada.
¿Usted,
sí, pueden
usted
ser
cree
muy
que Maturana es un filósofo del fútbol?
Pueden ser muy respetados,
¿usted cree que,
pueden ser lo que
usted
sea.
¿Usted cree que Maturana es un filósofo del fútbol? ¿Usted cree que, por ejemplo, el señor Alfaro es un filósofo del fútbol?
Uf.
¿Y le fue muy mal con Paraguay?
No, pero no ha ganado nada.
Pero le fue
bastante
bien.
Bastante poco, pero que ha ganado Alfaro, ¿yo?
No, pero...
Lo tienen aquí, en un pedestal Alfaro
bueno,
resulta...
Pero,
¡qué maravilla, Alfaro!
Pero ahora hablamos del
qué
tema, ¿le parece?
¡Qué maravilla, Alfaro! Los veo,
¿sí
cuando
ve que
vaya,
usted se acelera?
Los veo cuando se vaya Lorenzo pidiendo Alfaro.
¿Sí
que
ven?
Además maltrató y sentó siempre a los colombianos en Boca y no...
No, los maltrató, no, sí. No le rindieron y no los puso.
No, en el mejor momento de los jugadores colombianos
no,
los
eso
sentó.
No es tan claro. Bueno, vamos a hacer esta presentación para hablar de Millonarios, es que usted sí, de Junior de y de Tolima, y calmamos al pequeño alacraniano. Bueno, yo espero que hoy celebren los tres. Uh-huh. ¿Usted no?
No, pues por supuesto.
Yo voy a empezar con Junior y Tolima, ¿le parece?
Sí, señor.
Que además están en Copa Libertadores. Junior visita al Sporting Cristal, 9:00 p.m, no anda bien. Es un equipo peruano que no está en la parte alta donde se encuentra la Alianza Lima hoy en día. El Deportes Tolima recibe al Coquimbo Unido de Chile. ¿Sabe hace cuántos partidos no pierde el Coquimbo?
¿Hace cuánto?
Va sexto en la tabla en Chile.
O sea, pero que si gana hoy no, o sea, todo bien si gana hoy Coquimbo.
No, todo
el
bien, no.
Él se llama el Deportes Tolima.
No, el Tolima tiene que ganar. El Tolima, la esperanza
ahora,
es que gane.
El Coquimbo si no está gana, de octavo en Chile, ¿no? Tampoco me lo venda como el equipo
de
más
octavo,
sólido.
De sexto.
Lo tengo octavo con 16 puntos.
Lleva 8 partidos sin perder, pero Coquimbo no es mal equipo. Usted sabe que no es Boston River.
No, tampoco es Universidad de Chile.
Tampoco es ¿de qué va Universidad de Chile?
De sexto.
Por eso. Van por ahí.
No, pero pues,
van por ahí.
A ver,
van por
una ahí. Una cosa es que aquí Internacional
es como
aquí comandó Internacional de Bogotá un tiempo importante la Liga Colombiana, pero es más importante o da más miedo Internacional de Bogotá en un torneo internacional o Nacional Atlético
no,
Nacional.
No, por eso. Usted le pregunta a un peruano hoy, ¿quién da más miedo? ¿Junior, Tolima o Millonarios? ¿Y qué le responde?
¿Junior, Tolima, Millonarios?
Sí.
¿Quién da más miedo? No, de pronto Junior fue finalista no hace tanto tiempo de la Copa Suramericana.
Por nombre, por historia, por prestigio. Pero usted lo ve en la tabla, en el campeonato, y ni siquiera está entre los 8. Cambio, Junior está clasificado, Tolima está clasificado. Pero bueno, a ver, arranquemos por Junior. Junior enfrenta a Sporting Cristal en... Van a jugar en Matute, en el estadio de Alianza Lima.
Sí, señor.
No contará con Guillermo Celis, que tiene lesión muscular, y podría reaparecer como titular Cristian Barrios. No se han enfrentado. ¿Usted piensa que va con 4 o va con 5 el técnico Arias?
Yo creo que va con 4.
Yo creo que va con 5. Mm. Pues la información de Barranquilla es que va con 5, que le ha gustado el sistema. El sistema no, el esquema, y que le ha funcionado en partidos anteriores.
Pero el 4 con el 4 también. Los últimos 10 partidos, jugó 3 partidos y tuvo 2 victorias y un empate con ese esquema.
Mauro Silveira, el arquero, Jomier Guerrero por la derecha, Germaín Peña, Lucas Monzón, Jason Suárez, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Joel Canchimbo, Jimmy Chará, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.
Pero aquí si va no a utilizar a Cristian Canchimbo, Barrios. Si va a utilizar a Canchimbo, César Augusto, significa que va a tener un equipo un poquito más veloz que el anterior. El anterior se le criticó porque puso a Teófilo Gutiérrez y a Chará, dos jugadores que le volvían un poquito lento el equipo.
Pero ahora vuelven otra vez Chará y Teo.
Pero
lo que pasa es que ellos no son
pues
rápidos, pero
más
tienen la posibilidad de ubicar la pelota a los rápidos,
sí, pero
que son Canchimbo y Kevin Pérez.
Pero elijo al uno o al otro. Yo no jugaría con Teo y con Chará.
Aparentemente van los dos. Ahora, en la formación que me dan, aparecen 4 defensores, pero yo tengo el dato de que podrían ir 5 defensas, 2 de marca y sacrificar alguno de arriba, que podría ser Teo o Chará.
Ya. ¿Y quién en punta?
Kevin.
Vale.
No, bueno, Teófilo. Teófilo jugaría como falso 9, no habría un 9 claro, los 9 estarían en el banco, que son Paiva, Carlos Vaca, el mismo Muriel. Oiga, es que el banco del Junior es poderoso.
No, tiene una nominota.
Tiene una nómina muy importante.
No, es impresionante.
¿Usted cree que el partido va a tener la iniciativa del Junior o que el Sporting Cristal es el equipo que va a poner condiciones?
Pues a ver, conociendo más al Junior que al Sporting Cristal, Junior es un equipo que no tiene ningún problema en ser menos protagonista. Me sorprende Arias, ¿no?
Pero también le gusta ser protagonista.
Pero depende. Cuando olfatea la sangre, sí. Cuando el rival le cede el balón, sí.
Pero este es un partido protagonista.
Pero no es un equipo intenso. Yo creo que Junior hace mucho rato no es un equipo intenso. Eso, digamos, tiene cosas buenas y malas. Pues un equipo más tranquilo a la hora de elaborar. Conserva, ¿cierto? Más el físico, porque no tiene tanta ida y vuelta. Y utiliza más esa explosividad a la hora de recuperar. Ahora, sí, en torneos internacionales usted tiene que ser más intensito. De lo que yo he visto no, en yo, el juego
yo,
de Junior.
Yo creo que hoy Junior va a plantear la iniciativa, tiene que...
¿Qué es plantear la iniciativa? Plantear la iniciativa es que vaya y trate de recuperar en zona rival. Yo no veo a Junior haciendo
No, eso con Chará y con Teo no lo va a hacer. Pero sí puede poner la línea defensiva del primer tercio hacia arriba. No del primer cuarto, del primer tercio hacia arriba y tratar de jugar del medio hacia adelante en territorio del equipo contrario. No va a presionar. Seguramente que la intención de presión podría darse cuando el equipo contrario tenga la pelota y pase la mitad de la cancha. Pero arriba no lo va a hacer como no lo ha hecho.
Lo otro, y espero no verlo hoy, es la permisividad defensiva de los equipos colombianos.
El Junior ha fallado en
las dos primeras fechas. Fueron muy permisivos. Primero, permitiéndole a sus rivales patear con comodidad de media distancia. Y eso es algo que utilizan muchos los rivales en torneos internacionales. Patean de media distancia permanentemente. Porque como el arquero no conoce a los jugadores, de pronto no espera remates de media distancia. Acá lo sorprende. Segundo, ¿cómo? Y es una mala costumbre del fútbol colombiano, César. Permitimos todos los centros del mundo. No vamos al hombre, no vamos al balón, sino que hacemos sombrita y dejamos que se acomode el lateral o el extremo y mande un centro, ya sea rastrero o aéreo. ¿Por qué? Eso es una mala costumbre del fútbol colombiano. Sí. Usted mira a los argentinos, esos tipos no dejan que uno se entre. Aquí dejamos que
se entre. Es que son intensos y tienen una presión alta muy fuerte. Nosotros eso no lo tenemos. Aquí no hay ningún equipo que tenga una presión alta continua. Lo hace esporádicamente el América. Lo hace mal el Once Caldas.
¿Te quieres saber cuántos goles desde el centro le hicieron al Nacional campeón del 2016? ¡Uno! César, un gol le hicieron. De esas características. Claro, era un equipo hecho para ganar. Y aquí no, aquí nos da miedo que porque la falta cerca del área. Pues sí, la falta cerca del área es una embarrada. Pero muchas veces llegan los goles de esa manera.
Bueno, muy bien. Mire, el equipo, el Nacional del 2016, tenía a Bocanegra por un costado y a Farid Díaz por
bueno
el otro.
Los dos, muy buenos los dos.
Los centrales eran Davinson y Alexis Enríquez, de talla internacional. Tenía Alexis Mejía y a Alex Mejía y al Lobito Guerra con Magnelli Torres. Tenía un mediocampo poderoso. Y adelante tenía a Orlando Berrío, a Miguel Borja y a Marlos Moreno. No era que presionaran mucho.
No.
Porque Borja no busca los contrarios y Marlos
no,
tampoco.
No, pero tenía un muy buen mediocampo. Pero tenía un muy buen mediocampo y tenía muy buenos laterales que hacían ese trabajito.
Bueno.
El trabajito sucio. No me gustó fue la declaración de Arias.
¿Qué
de
dijo
Alfredo
Arias?
Tenemos que ir a sacar algo de allá, nos tenemos que traer algo de allá. No, mijo, hable de la victoria. Hable de la victoria de
no,
una vez
no
que...
No, pero no le diga a mi hijo Alfredo Arias, que suena muy feo.
Vamos por la victoria, no a raspar la olla, no a ver qué nos traemos.
¿Pero usted cree que el Junior...
Lenguaje ganador,
da para pensar que Junior va a ser precavido y conservador? Yo no creo.
Vamos a ver hoy.
Ante Sporting Cristal, que ha cambiado técnicos ahora, no quiere decir que sea un rival débil. Puede que esté mal, puede que no sea el equipo de otras épocas. Hay que respetar, pero si uno no va por los puntos ante el Sporting Cristal, ¿ante quién?
Por eso, entonces, Alfredo Arias, hay que hablar con lenguaje ganador. Vamos a ir por los tres puntos, vamos por la victoria, pero a ver qué raspamos, a ver qué nos traemos. No, 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 usted es uruguayo, que no se le pegue las malas mañas de los colombianos. No, poquito, ahí con poquito, ahí estamos vivos.
El Junior es un equipo que sale a intentar ganar siempre, por lo menos en la liga.
Héctor Fabio Betancourt dice, César, ¿por qué no vas pensando en cambiar a tu compañero por otro menos tóxico?
No diga eso. Bueno, don Steven, la polla, su resultado en Junior en Perú.
En Perú, voy por la victoria, 3 puntos para Junior de Barranquilla.
Yo también, ¿hace más de 2 goles?
No,
yo también no.
Vale.
El Tolima tiene como novedad el regreso de Jordan Osorio. El Tolima recibe al Coquimbo, que no es mal equipo, no lo subestimen, que lleva 8 partidos sin perder. No es para meterse
octavo
debajo de la cama
de Chile,
tampoco.
Octavo de Chile, no es tampoco la gran cosa.
Sí, y bueno, pues que el Tolima tampoco es ni primero, ni segundo, ni tercero en Colombia.
¿Pero a cuántos puntos está el primero?
Ya le digo.
Bueno, del primero no, porque Nacional está muy, muy lejos. Pero
es,
del segundo.
Es cuarto. Del segundo está 2. Del
por
tercero
eso.
A 4.
Mejor.
Y del primero a 10.
El estado de forma sí es mejor el del Tolima. Ahora, es que usted le da poquito al Tolima, le ha dado poquito.
No, yo al Tolima
lo veo... Me ha tocado defender aquí al Tolima bastante.
No, lo veo ganador, no. Yo al Tolima lo veo ganador ante el Coquimbo. Además, es que tiene que ganar. Si quiere seguir al frente, después de...
La derrota. La
derrota, tiene que seguir intentando buscar la victoria. Iría con Neto Volpi, Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo y Junior Hernández, Brian Rovira, Cristian Trujillo, Eduard López, Gerson González, Adrián Parra y el Chino Sandoval. Buen equipo también. Entonces, ¿gana Tolima?
Yo no tengo al Chino.
¿A quién tiene?
¿Usted tiene al Chino?
Sí, tengo al Chino.
Yo tengo Adrián Parra, Eduard López...
Y Gerson González.
Y Gerson
Pero
González.
Yo tengo a Eduard en el medio. Es que Tolima tiene que apretar en este partido. Y tiene que tener jugadores de ataque. Esa historia de uno local, salir con 5 defensas... Con 2 volantes de marca,
tengo
más el arquero,
Valencia.
Y poquitos atacantes, así no rinde. Así no rinde y así no van a imponer condiciones, y así no van a tener la pelota en la mitad, y así les va a costar generar. Pero bueno, el Tolima no es de esos.
Tolima, ¿cómo ha jugado Tolima en estos primeros partidos, César? Me parece que ha querido tener mucho el balón.
Sí, es un equipo de tenencia.
Sí, y de elaborar demasiado.
Pero además es un equipo que puede salir rápido también, porque Eduard es rápido, porque Gerson es rápido... Bueno, con el Chino ni se diga, pero no es un equipo que trata de elaborar. El Tolima puede jugar en largo.
No, pero si está Tatay, sí.
Es que ahí es donde está la diferencia, Tatay.
A mí no me ha gustado, sobre todo en los partidos anteriores, que renunció a lo mejor que tenía, que era sacar a Tatay.
Pero es que no está habilitado.
Sí, pero digamos, por eso le digo, de los partidos pasados. Saca a Tatay, que era lo mejor que tenía en ataque. ¿Cierto?
Tatay era el generador, por eso esa iniciativa la tenía el colectivo.
Manda jugadores rápidos a ver si de pronto en juego largo puede afectar al rival. Pero eso no le salió, eso le salió muy mal.
Porque no ganó.
No, pues no solamente porque no ganó, sino porque en el juego tampoco. A ver, primer tiempo medio competitivo con Nacional y luego ya paseo dio ya para el uruguayo, ¿no?
Sí, total. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero voy a leer algunos correos. Don José Garzón dice desde London, en Canadá. Muchísimas gracias por el correo pendiente de la Selección Colombia en territorio canadiense. Si llegamos a ser primeros, podemos ir al territorio de Canadá. Gracias a don José Garzón. Escribe Ademir Moreno. Ustedes que son los expertos, ¿cuál sería la evidencia para sancionar a los jugadores actores de una tragedia en una falta señalada por un árbitro? Pues eso no es fácil, es difícil. De todas maneras, en el fútbol, el árbitro tiene la obligación de señalar y de juzgar una posible simulación. En Colombia se castigó duro, el reglamento sigue contemplando el castigo duro, pero aquí resulta que simulan y no pasa absolutamente nada. Sigue el tema.
Pero lo veo más preocupado por los simuladores que por los árbitros.
No, el arbitraje es terrible.
O sea,
ayer
claro.
Hacíamos el balance.
Es que si los simuladores
mala.
Se acaban en el día que los árbitros sean mejores. ¿No le parece a usted? Y a mí lo que me preocupa es
pero
que
¿pero a usted no le parece que si el jugador de fútbol se entregara más a jugar y no a simular, a meter patraña, a ser marrullero, los arbitrajes también serían más buenos?
Uy, yo no sé, son tan
flojos. Es que fíjese los... que es
pero
tanto
ver,
de un lado como del otro.
En jugaditas tan bobas como la del penal de América contra Fortaleza, hombre, usted no necesita ahí ser un mago para saber que el jugador está simulando.
Sí, no necesita ser un mago.
Y eso que le mostraron el VAR al tipo
es que los
y
árbitros...
el tipo ratifica el penal.
No, el arbitraje está pasando por un momento nefasto en Colombia. Henry Varela, solo quería opinar... que quieren meter a la brava Independiente Medellín como sea, como si fuera de equipo boom. Bueno, al Medellín también le dieron palo al comienzo del campeonato con algunos arbitrajes. ¿Usted recuerda o no recuerda?
No.
¿No?
No. ¿Qué, favorecido o en contra?
Favorecido. No, perdón, en contra. Favorecido no, al rival. Yo sí me acuerdo que al Medellín
a todos, le dieron a todos durito. Les han fallado terriblemente.
Eso es de un lado y del otro.
Que no, eso no significa que esté bien, ¿no? Igualados por lo bajo, pues qué tristeza, peor César Augusto.
Sí, de acuerdo. Uf. Y Jairo García Naranjo dice, tiempo atrás, cuando analizaban quiénes estaban entre los 8, en ese momento al único que sacaban era el 11 Caldas. ¿Qué dicen ahora? Pues lo dio sacar a Steven, porque yo no. ¿Usted lo sacó alguna vez?
¿Al 11 Caldas? No.
No, creo
no me
que
acuerdo.
Tampoco. Ay, señor Naranjo,
yo
creo que no.
Yo, mi crítica al 11 Caldas ha sido sostenida y el señor la sabe, el señor londoño la sabe. Que
¿a usted no le ha gustado el 11 Caldas?
No, es que no me haya gustado.
¿No?
Es que digo, la defensa a ultranza de Herrera está bien.
Pero no es pero ultranza, hay los resultados ahí.
Pero exíjanle también pues una final, al menos.
No, pero es que eso no se trata de exigir.
Pues porque es que viviendo...
No trata de exigir, viviendo de... Salvo que usted... Bueno, eso lo harán los directivos y los que les pagan. Pero que nosotros de periodistas exijamos.
¿Me deja terminar la...?
Bien pueda.
No, lo único que quiero decir es que si uno no puede vivir de clasificaciones a los 8... Que uno tiene que aspirar un poquito más.
No, pues claro, todos aspiran a ganar el campeonato del mundo, pero ¿y con eso es suficiente para ganarlo?
O sea, 20 años clasificando a los 8 sin un título, ¿puede sostener a Herrera ahí? 20 años.
No, no sé, pero al Cholo Simeone...
No, pero respóndame esto, no me responde una pregunta con otra.
No, si dígame, clasifican...
Herrera 20 años, si clasificando a los 8 lo sostiene.
Si clasifican entre los 8, promueve jugadores y hay una buena actuación dentro de los 8, me parece que es para dejarlo en un equipo como el Once Caldas.
O sea que si, por ejemplo, pasamos 20 años de ir a los mundiales, sagradamente vamos a los mundiales, y llegamos a semifinales... Y final, si quiere, de una Copa América. Pero no ganamos nada, sostenemos también a Lorenzo.
¿Y por qué no? ¿Llegar a la final es que es muy fácil o que de una Copa América? Entonces, si no gana la Copa América, ¿hay que sacarlo? No, Steven, no estoy de acuerdo con usted. ¿Qué tal, pues?
Hay
entonces,
que ganar.
No se
hay
gana la
ganar,
Copa América.
Viejo, hay que ganar.
Cuando hay que ganar y hay que intentar ganar. Y es el deseo de todos los jugadores. Y los jugadores de la Selección Colombia quieren ganar. Pero entre querer y poder hay una gran diferencia y para eso hay que trabajar. Una pausa y seguimos. ¿A quién le damos el voto de confianza?
Le tengo.
¿A quién?
A Kevin Viveros. La versión de Mañoli en AS Colombia me parece que tiene asidero, me parece que tiene sentido. Que hoy Kevin Viveros la está rompiendo desde hace ratico en el fútbol de Brasil y que puede ser una competencia real para un jugador como Santos Borré, que seguramente es el tercero en la fila de la selección. No solamente eso, encontré un dato muy interesante, César.
¿Cuál?
Cuando Kevin Viveros estaba en el fútbol profesional colombiano, por partido, ganaba 4 duelos. Que es bueno para un delantero, ¿cierto?
No, es muy bueno.
Es bueno.
Es muy bueno, es distinto ganarlos en el fútbol colombiano que en el fútbol internacional.
¿Pero usted sabe cuántos está ganando ahorita en el fútbol internacional?
¿Cuántos?
7.
¿Siete duelos por partido? Ese es un promedio
es
muy
alto.
Significativo.
Es casi que
¿y
dobló?
Carlos Andrés Gómez cuánto está ganando?
Ah, no, pero pues eso sí es... Ese es un, sí debe ser un tipo de 8-9, César, porque regatea todo el tiempo.
Mírele... Leo las calificaciones rápidos de Viveros en los últimos partidos. Además, en los últimos 10 partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en los últimos 9 partidos ha marcado 5 goles. En esos 9 partidos, de atrás hacia adelante, 8, 8, 5, 7, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 5, 3, 9, 6, 7, 5, 7, 1. Tiene la gran ventaja, de ahí hacia atrás, del décimo hacia atrás, las calificaciones no son tan buenas. 5, 8, 6, 2, 4, 7, 5, 3, 7, 6, 7, 6, 2, 8, 9, 5, 7. Cuando un jugador rinde en una liga como la brasileña, marca una diferencia grande con respecto a otras ligas, como la mexicana y, lógicamente, como la colombiana. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos absolutamente de acuerdo. Para mí, unos números buenos en Brasil son superiores a unos números buenos en Rusia, por ejemplo.
¿Y en Argentina?
Sí. La Liga de Brasil es más que Argentina.
Sí,
hoy.
Pero igual en Argentina triunfar es muy difícil.
No, pero en Brasil es más fregado.
Es muy difícil
es
triunfar
más fregado
en
Brasil. Es más fregado en Brasil, César Augusto. Es que hay mejores jugadores en Brasil.
Sí, de acuerdo. ¿Y hay
quiénes
más?
Son los ganadores?
Pero el fútbol
los ganadores
argentino
recurrentes.
Tiene un nivel, tiene una intensidad. Puede que hoy diga la gente, no, es que en Argentina no se juega bien. Es que en Argentina solo se corre, se mete dinámica y se pelea. Pero no, el fútbol argentino sigue siendo de un altísimo nivel competitivo.
Pero César, los ganadores de las Copas Libertadores desde el 2018 para acá han sido brasileños todos, ¿no?
A ver, hoy el
Palmeiras,
tema...
Palmeiras, Flamengo, Mineiro, todos,
sí, todos
los Botafogo...
Todos. No, llevan 8
por
Copas
eso.
Libertadores ganando.
Entonces, ¿cómo un jugador que está triunfando en Brasil se puede decir que sea más competitivo si está triunfando en Argentina? No, Brasil se lo lleva por los cachos.
Ahora, mire... se está hablando que es la competencia de Santos Borré a River. La he oído mencionar.
Ojalá,
¿no?
ojalá vuelva a River.
Santos Borré está en Internacional. Este año, en esta temporada, no, este año ha marcado 6 goles y tiene 2 asistencias. Pero viene en una racha que no es buena. No tiene el nivel de gol de Córdoba en Rusia, de Suárez en Portugal, de Viveros en Brasil, que son jugadores que la vienen metiendo de manera consecutiva. Entre otras cosas, Miguel Borja se perdió, se fue por allá, para los países árabes y no volvió a figurar.
Pero igual va a selección Miguel Borja.
No, y él lo reconoció, dijo, mira, ahora no estoy para selección. Pero algunos lo pedían.
Miguel Borja puede hacer 150 goles y al señor Lorenzo no lo va a convocar, entonces pues.
No, pero ¿eso usted cree que amerita convocatoria? No.
No, pero Lorenzo, cuando ameritaba convocatoria tampoco lo hizo.
Ah, no, es que ahí donde está el problema. Es que un jugador, por actuar bien 3, 4, 5 meses, no puede ser llamado, porque entonces, Steven, nunca se hace equipo. Hay que hacer equipo, uno tiene que confiar. Ahora, en este momento, uno puede decir, sí, el señor Viveros puede caber, y para muchos puede ser mejor que Borré, como para usted, ¿no es cierto?
Sí.
Pero hay que esperar 2 meses.
Venga, pero
ahora, sí. ¿Dónde lo van a ver? ¿En el partido de despedida del 29? Se acabó esto, ya no hay chance de verlo. Que puede haber posibilidades de sorpresa. Yo estoy de acuerdo.
¿Cuándo llegó el señor Lorenzo?
Y hay dos nombres.
¿Cuándo llegó el señor
Lorenzo? ¿3 años?
Por él, no más, ¿no?
No, no, 3 años. Más. No, 3 años.
El señor Miguel Ángel Borja hizo...
Lleva 44 partidos.
Lleva sí, no, pero los años. ¿Cuándo llegó el señor? No, más, César.
3 años y medio, pues póngale, pero no más.
A ver, después del Mundial de Qatar, ¿no? Fue que llegó él.
Sí, correcto.
Por eso.
El Mundial de Qatar fue en diciembre.
En diciembre, o sea, 3 años largos.
3 años y medio, pongo.
Por eso. Entonces, aquí estoy viendo, porque es que el señor Londoño dice pues que Miguel Ángel Borja fue como si fuera flor de un día. Y Miguel Ángel Borja, yo lo estoy viendo, su promedio de gol en Argentina con River Plate, hasta incluso el último torneo, fue de 0,83 por partido, casi un gol por partido.
Por eso.
Lo que pasa es que le dan mucho palo porque no le marcaron los grandes. No. Pero luego de ahí para abajo hay temporadas de 1,25 y de 1,15. O sea, más de un gol por partido. Tampoco fue flor de un día.
Lorenzo
año
2022.
Año 2022 y año 2023.
Según su análisis y su procedimiento, su metodología de pensamiento, sí, usted lo hubiera llamado a Borja. Y hoy lo estaría sacando, porque no rindió.
Obviamente.
Por eso, pero es que no
yo
se trata de eso.
Que casar con
se
jugadores,
trata, no, es
César.
Que no es casarse. Es creer en jugadores, porque los conoce no de ahora. Los conoce de la época de Lorenzo, donde también trabajó. Es que, de Pekerman. Es que el señor Lorenzo, aunque llegó en el 2022, no conoce los jugadores desde el 2022. Los tiene trabajando con ellos al lado desde la época de Pekerman. Entonces sabe y tiene la idea de qué jugador puede tener rendimiento en el tiempo y qué jugadores son flor de un día. Hoy están bien, mañana mal, pasado mañana bien, traspasado mañana
hablemos,
mal. ¿Y cómo
hablemos.
Se arma equipo? Mire, hoy la gran discusión en México es que nadie sabe quién puede jugar. El técnico Aguirre,
por malos, porque tiene
el técnico
jugadores malísimos.
Acaba de convocar 20 jugadores para una especie de microciclo,
no,
de donde va a dar una lista... Por
César,
lo menos de 16 para el campeonato del mundo.
Andan pasando una sequía terrible, no
por
le
eso.
Sale un jugador, a
nosotros,
los mexicanos no le sale un
nosotros
jugador.
Nosotros tenemos un equipo
¿me permite,
hecho,
le aporto?
Armado,
¿me permite,
hay jugadores
le aporto
que no están bien
discurso?
Hoy, pero faltan 2 meses.
¿Me permite, le aporto a su discurso?
Bien pueda.
Gracias. El señor Lorenzo ha hecho un trabajo de sostenimiento, pero resulta que uno va a ver la cantidad de goles que han marcado sus delanteros, a los que les ha tenido la confianza de la vida, y es muy poco el aporte. Entonces... ¿Cuál ha sido la fórmula del éxito? No la tenemos todavía.
¿Cuándo hemos tenido en Colombia un jugador que aporte con sus goles de manera definitiva? Falcao y James.
¿Ay, le parece poco?
No, pero es que estoy hablando de 2 en toda la historia.
Por eso.
Ni siquiera en la época de Maturana, cuando el promedio de gol de Colombia fue el más alto, de 2.23... Teníamos un
César
goleador
Augusto, hay una frase
trascendental.
Hay una frase
y el
buenísima.
Tren hacía goles, el Tino hacía golcitos.
Pero
no, pero le estoy explicando
señor Londoño,
que esa no ha sido una característica del fútbol colombiano.
Es que, por eso. Y entonces, si usted hace lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado si usted sigue aplicando la misma fórmula?
No, es
pues
que no estoy aplicando la misma fórmula. En este momento hay hay 2 jugadores nuevos. Suárez, que llegó hace poquito a la selección. Córdoba, que no llegó hace poquito, pero llegó del Ecuador de Lorenzo para adelante. Y Borré, que en la primera parte hizo una actuación importante porque era el que hacía los goles
importante.
En Colombia.
Tiene como 6 goles importante? En 40 partidos. Una actuación horrorosa.
6 goles en 40 no.
No, venga,
ha venido
humo,
siendo suplente al final.
No,
pero hizo goles
no.
En el momento en que Colombia no perdía.
No quiere imponer,
eso no vale.
No quiere imponer su relato.
No, yo no estoy imponiendo el relato.
Es mentira. El señor Borré no ha tenido un momento brillante en la selección nunca. De pronto jugando,
no me
pero
diga
haciendo
que no
goles,
ha tenido un momento bueno.
Haciendo goles, no. Haciendo goles,
pero por favor.
No.
Cuando arrancó Lorenzo, pasaron 28 partidos y no perdíamos. Y el delantero más habitual,
bueno,
se llamaba Santos Borré.
Yo no voy a discutir más.
Entonces,
yo no
bueno,
voy a discutir
no
más de selección
eso.
Con el señor César
Augusto.
Al señor
no le gustó.
Porque al señor César Augusto en selección todo se hace perfecto, todo está bien, son los jugadores que son y el señor Lorenzo es un iluminado.
Cálmese.
Iluminado
cálmese,
el señor Lorenzo.
Cálmese.
En selección yo no discuto
cálmese,
más de selección
está bien,
con usted.
Está bien que usted refleje el odio y el disgusto contra Lorenzo.
Odio cero. Odio cero. Estoy hablando de fútbol,
pues está,
señor Londoño.
Está diciendo,
de fútbol.
No. Está metiéndole un corazón inmenso porque no le gusta un jugador. Ahora, por fortuna, usted no es el técnico de la selección Colombia.
No es el único.
No, yo sé que hay gente que no le gusta Borré. Yo sé que hay gente que no le gusta Borré. Pero no desconozca que Borré en la primera parte de Lorenzo fue importante.
Dígame, ¿cuántos partidos tiene la selección y cuántos goles ha hecho en total?
En la era Lorenzo, pocos.
No, no. En la era de todos. Dígame, ¿cuántos partidos en selección tiene y cuántos goles ha hecho en total? ¿Y cuál es el promedio?
Ya
bajísimo,
no.
Bajísimo, César.
Ay, ¿cuál es el promedio?
Y lo que le estoy trayendo, permítame termino. Y lo que le estoy trayendo aquí es, hermano, porque no le damos
cálmese.
La oportunidad a Kevin Viveros, que
pues
viene
sí,
haciéndolo bien en
la
Brasil, a ver qué pasa.
La oportunidad hay que darse en el partido contra Uzbekistán porque se acabaron las oportunidades.
Dios.
O contra Jordania ya cuando estén todos juntos en Los Ángeles. ¿Dónde te la vas a dar?
No importa, no importa.
¿Pero
si
cómo
es
que no importa?
Mañana o en el Mundial.
¿Cómo
no
que
importa?
No importa, por favor? Claro que importa. Entonces los 3 años, los 4 años de trabajo de Lorenzo no sirven para un... ¿Fo?
No, tranquilo, tampoco.
¿No sirven para un fo?
El molesto soy yo, tranquilo.
No sirve, no, yo lo estoy diciendo en calma, pero usted lo está diciendo absolutamente exasperado y descompuesto.
Todo está perfecto en la selección,
mire,
uno no puede proponer un jugador distinto,
mire,
porque entonces está afectando la estabilidad de la estructura.
No, propóngalo,
no, hombre,
propóngalo. La gente verá, la gente verá si está de acuerdo o no está de acuerdo y Lorenzo verá si lo llama o no lo llama. Yo realmente creo que es muy difícil que llame a Kevin Viveros. Ahora, si usted me pregunta... Si hay jugadores que podrían llegar como sorpresa a la Selección Colombia, yo creo que hay dos que pueden llegar.
¿Cuáles?
Viveros y Rengifo.
Ay, entonces, ¿para qué me peleas? Todo el programa me has peleado para decir que estás de acuerdo con que Viveros llegue a la selección.
Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Si hay dos jugadores que pueden llegar como sorpresa, son esos dos. No estoy diciendo que estoy de acuerdo. Ahora, ¿usted qué viene a hablar si yo el otro día dije, es muy bueno que miren en Selección Colombia a Rengifo y me cayó con todo? Me cayó con todo y me lo recordó no sé cuántas semanas y cuántos meses. Me cayó con todo.
¿Es lo mismo Rengifo que Viveros?
Yo prefiero a Rengifo en la selección que a Viveros.
¿En serio?
Porque creo que es mucho más útil. En este momento...
¿Y usted qué tanto pondera el tema de la experiencia de un tipo que está en Brasil y que ya ha pasado por
Pondero la experiencia, pero valoro a la juventud.
Pues es que Viveros es joven también.
No, 25 años, no estoy diciendo que no sea joven.
Bueno.
Pero Steven, ¿dónde es el problema grave? ¿Usted cree que nosotros tenemos un problema de gol? Mire, le cuento esto.
No, pero
eliminatoria de Estados Unidos 94, déjeme yo le doy datos. 2.16 de promedio de gol con Pacho Maturana. Eliminatoria del 2002 con Pacho Maturana, 1.33. Luis Augusto García, promedio de gol, 1.15 con la Selección Colombia. Reinaldo Rueda, eliminatoria Alemania, 1.57. Eliminatoria Sudáfrica con Pinto, 0.50 en toda la campaña de Pinto, 1.22. Eduardo Lara, 1.18 en toda la campaña. Eliminatoria Sudáfrica, un gol de promedio. Leonel Álvarez, bueno, fueron muy poquitos partidos, 1.33. Pekerman, eliminatoria 2014, 1.63 de gol. Eliminatoria Rusia 2018, 1.19. Eliminatoria de Néstor Lorenzo en el 2026, 1.55. La superan, la de Pekerman en el 2014 y la de Maturana en el 94. ¿Le parece muy mala? Steven, nosotros no hemos tenido una gran condición de gol. Aquí lo que hay que buscar no es un momento brillante de un jugador durante 3 meses en un equipo y ya tiene que ir al campeonato del mundo. Hay que mostrar regularidad. No me diga que el señor Santos Borré, que sé que no le gusta a la gente, no fue figura muy importante del River Plate de Gallardo. Pues fue su goleador en la era Gallardo.
Hace 10 años.
No, 10 años no.
Un montón de tiempo.
No, hombre, Gallardo acaba de salir, pero ¿cómo que 10 años?
Hace un montón de tiempo.
Usted cuando no está de acuerdo tiene unos datos ahí que son absolutamente absurdos.
Pero hace rato se fue.
No,
él estuvo en la primera temporada de Gallardo, no en la segunda.
No,
acaban de echar a Gallardo en la segunda temporada de Gallardo ya.
Ay, entonces eso no vale. No lo contamos.
No, está bien. Todo lo de las elecciones.
No, yo no estoy diciendo que todo de la selección. Lo único que le digo es que sí hay una sorpresa. Para mí, debe estar en el medio donde el problema es grave. Donde Cataño ni lo convocan. Donde Lerma es suplente. y donde Ríos,
42,
si usted es el que lo dice,
señor,
Ríos.
Encontré el dato.
¿De quién?
De Santos Borré. 42 partidos en selección, 6 goles. 42 partidos en selección, 6 goles. Y el señor Londoño me dice...
¿Cuántas veces ha sido suplente en la última parte?
Y el señor Londoño me dice que lo de Borré ha tenido momentos brillantes en la selección.
Si hubiera un jugador, si hubiera un jugador que estuviera en un nivel absolutamente brillante, vaya y venga. Pero no vengas a decir que es que Viveros ya con lo que está haciendo... En
pa un el llamadito, paranaense. Pa un llamadito,
pero
yo
para
no estoy pidiendo
llamadito
de titular.
Bueno, que lo llamen para el 29. Ya seguimos. Con ego, la convocatoria. Está buena la discusión porque Joseph Steven, que su posición es altamente popular, porque a la mayoría de la gente no le gusta Borré, como no le gusta Mina. Pero mire, le planteo la inquietud de Jorge Enrique Hurtado, nuestro colega de Solo Deportes.
Claro que sí.
Si Viveros con mérito es un posible candidato para la selección, ¿por qué Rodallega no lo puede ser? No es flor de un día. Ya hizo goles en ligas importantes y está totalmente vigente. Entonces le pregunto, si fueran a llevar un delantero por Borré, que puede ser, yo no lo descarto, puede ser. Habrá que ver cómo llega Borré y cómo llegan los demás. ¿Usted a quién prefiere? ¿A Viveros o a Rodallega?
A Viveros. Me parece más difícil marcar goles en Brasil que en Colombia. Ya.
Bueno. Escribe Jason Hernández. Steven, ¿usted cree que con Viveros solucionamos los problemas de gol que no tienen hoy ni Córdoba ni Suárez?
Hay que probarlo.
¿Pero cuándo?
Pues ya.
¿En el partido contra Costa Rica?
Probémoslo.
Entonces, si en el partido contra Costa Rica hace...
¿Hace 5 goles? Lo llevo al Mundial.
No.
Lo llevo al Mundial.
¿Como Suárez?
Sí, lo llevo al Mundial.
Sí. Si hace 5 goles, lo llevo... ¿Por un partido?
Sí,
Steven, ¿por un partido? No, dejamos el tema ahí,
pero
lo seguimos
discutiendo. Ni siquiera por un partido. Es que el tipo tiene 8 goles en 13 partidos.
¿Con un partido ante Costa Rica? ¿Un partido de despedida? Por favor, ya no hay dónde.
Atlético Paranaense.
Ya no hay dónde. El partido contra
Atlético
Jordania
Paranaense
va a ser para el equipo que va al Mundial porque ya están allá. Y ya la convocatoria se ha dado. Es el 7 de junio. El partido de despedida frente a Costa Rica va a ser un partido, Steven, donde no vamos
pero
a contar
no solamente
ni
César,
con Díaz,
mire,
ni con Córdoba,
César,
ni con un montón de jugadores,
César,
ni con James inclusive.
Año 2025 en la Serie B en el Brasileirao, 9 goles en 21 partidos. Luego tuvo, en el 2026, está teniendo más bien 15 partidos, 9 goles. No es flor de un día.
Uy,
el
hoy vamos
Viveros
hasta las y 48 nomás, pues hasta las y 50.
Y nos están,
Steven,
pidiendo que hablemos de Champions.
Millonarios, ¿cuatro defensas o cinco defensas?
Uy, yo creo que va con cuatro.
Yo también creo
funcionado
que va con cuatro. Por lo menos esa es la idea. Y va Contreras, con Leo Castro y con...
¿Becan Castro?
No, hombre.
¿No?
No. Con
¿Macalister?
Leo y con Macalister Silva.
Ya.
Y va del Castillo en el medio. Y Sao Paulo no tiene ni a Luciano, ni Caleri, ni a Arthur, ni a Daniel Ciño, ni a Lucas Ramón. Calieri, que fue de Osasuna, de Español.
Ah, ese es muy conocido.
Muy buen jugador. Sí. Toloy, que es el otro delantero importante. Y Enzo Díaz, que es el marcador izquierdo, que jugó en River y que jugó en Talleres.
Y un datico estadístico de Champions para el PSG Bayern. Por supuesto, creo que va a ganar el Bayern y va a ser figura Luchito. 9 victorias, se han enfrentado 15 veces en Champions. El balance es 9 victorias para el Bayern, 6 victorias para el PSG. Nunca en la vida han empatado.
Nunca han empatado. La polla, ¿usted cree que Lucho hace gol?
Sí, señor.
Yo también.
Hace gol, Luchito.
¿Cree que hace asistencia?
También hace
también
asistencia.
Uy, estamos sólidos. Y mire este dato que ahora amplío en la transmisión.
Sí.
En toda la temporada, el Bayern Múnich ha hecho 167 goles. El 90%. Entre asistencias y goles han tenido la participación de Lucho Díaz, de Olís y de Kane. Se nos acabó el tiempo, viene el fenómeno del fútbol. Gracias a todos.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.